darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
Silencio, silencio, buenos días, aquí lo estamos escuchando. A ver, dígame usted, sin que se sepa su nombre.
Los sonidos del silencio.
¿Y eso qué significa que fue un sonido?
Eso fue justamente.
¿Qué tal, querido comandante?
Muy buenos días, Gerardo, buenos días a todos.
¿Marichal, comandante?
Buenos días.
¿Qué vamos a hacer?
Señor, estamos rodeados. ¿No le da un poco de chucho estar así rodeado de periodistas? ¿Sabe la cantidad de secretos, de confesiones, de primicias que hay acá en estas cuatro paredes de este estudio?
Caramba.
O quizá no.
Dígame, ¿qué vamos a hablar de?
Estamos rodeados de periodistas, y por lo tanto vamos a hablar de periodistas. No vamos a hacer periodismo de periodistas, como se dice ahora. No tenemos lejos de eso, pero vamos a hacer periodismo. Hablar de periodistas.
¿Qué es periodismo de periodistas?
Es una categoría que se ha inventado hace poco, ¿no? Que tiene que ver un poco con chimentos, como de la farándula, pero periodistas hay un...
¿Hablar mal de los otros periodistas, por ejemplo?
Por ejemplo, incluye eso.
Sí, mira usted.
Pero no vamos a quedar en eso, vamos a hablar un poco de cómo se enseña periodismo en Uruguay. Y después nos vamos a ir por las ramas, como siempre vamos a hablar de periodismo, al fin y al cabo.
¿Cómo se enseña, cómo se aprende, en qué lugares, cuál es el estilo, todo eso?
Exactamente.
Marichal, ¿a quién invitamos?
Invitamos a Leonardo Havancorn, Tomás Lin y Gabriela Simone.
Tiemblen, tiranos tembladas.
Sí.
Simone está en el estudio. Simone, usted mira así, Canalda, usted la quiere mucho a Simone. Mire que Simone tiene un lado oscuro, bravo.
¿Por qué dice eso?
Porque he dicho réplica ya.
Sí, ya se le va a tener, porque parte de una disciplina, digamos, bastante fuerte, ¿no? Acá. Pero así hace caminar bien la radio, está bien. No me estoy quejando.
Un lugar de jerarquía en la radio.
Exactamente.
Ajá, manda.
Manda.
Controla.
Y le gusta.
Caramba. La dama inglesa, la perfecta dama inglesa en este momento se transforma en una dama de hierro. Qué cosa.
Margaret Thatcher.
¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo está?
¿Cómo están? ¿Cómo andan?
Son infundios estos.
La gente habla en vano.
¿Está haciendo periodismo de periodistas, quizás?
Muy feo. Fea actitud.
Caí en lo que dije que íbamos a evitar.
Bien, ¿qué podemos decir de nuestros invitados?
Bueno, por ejemplo, empecemos por la señora Gabriela Simone, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica, aunque también fue estudiante en la Universidad de la República, pero abandonó. Mientras cursaba la facultad...
Perdón, no abandoné. Sí. La Universidad de la República me abandonó.
explique eso, ¿por qué?
Y porque sí, era una época muy complicada, donde en realidad de los 5 días a la semana había uno con suerte
clases.
No había
clases. Ocupaciones todo el tiempo.
No había ni salones.
Ni salones.
Todo el tiempo. Éramos 300 en un solo salón, nos sentábamos tipo tótem uno arriba de otro, porque no había ni lugar, no habían profesores. Cuando había lugar no había profesor, pero cuando había profesor no había dónde instalarse. Terrible.
Un momento que explotó la cantidad de gente en ciencia de la comunicación.
Hablamos hace muchos años, quiero aclarar, ¿no? No voy a decir cuántos.
No creo que tanto.
Sí.
Comienzos de los 90, quizá por ahí. No sé. Estoy especulando, no dije nada.
Iba a la escuela.
Mientras cursaba la facultad, trabajó en publicidad y en el programa Inéditos, producido por la Universidad Católica y emitido por Canal 10.
Trabajó con Luciano Álvarez.
Efectivamente.
¿Cómo es Luciano? Vamos a hacer periodismo de periodismo.
No, es muy feo, es muy feo.
Es hincha de Peñarol y con eso está todo dicho de su persona, igual que usted.
Es muy buena persona, yo le tendí una trampa a Gabriela. Es hincha de Peñarol, entre otras cosas.
Por eso es el lado malo. Trabajó en el programa En Perspectiva con Emiliano Cotelo. Después de 2 años pasó a ser jefa de producción de El Espectador. Y por eso es nuestra jefa, Canalda. Así que haga conducta, por favor. Luego de un tiempo viajó becada a España para estudiar producción radial. Además fue jefa de producción y archivo de Revista 3 y Diario El Observador. Trabajó para Choike, ¿esto se pronuncia Choike? Un portal de internet de Chasque. Y para Buena Televisión, una productora que generaba avisos publicitarios, documentales y programas de televisión. Actualmente es coordinadora de programación de El Espectador y además conduce el programa El Resumen del Día. Y de cierto modo forma parte del equipo de 2030, ¿sí o no?
No.
Yo creo que sí.
Acá todos creemos que sí, Gabriela, no se niegue. Bueno, digamos que sí. En paralelo con sus diferentes trabajos, siempre estuvo involucrada con la comunicación y producción de teatro. Como cosas distintas, participó en la producción de documentales, radioteatros y sitios web. Su hobby, ¿sabe cuál es? Ideal para este programa, descubrir música nueva y compartir el tiempo con la gente que quiere.
Eso es muy amplio.
Como nos quiere, comparte el tiempo.
Quiere mucha gente.
Sí, quiero, sí, ¿por qué no?
¿Y usted es querible?
Bueno, eso debería decirlo a la gente.
Pues vamos a empezar a pedir a la gente que escriba a través de...
¿Quiere usted o no a Gabriela Simón? 095-000-810 para los SMS de 2030, 2000 con letra 30 con número.
Y que hablar de periodismo es muy aburrido, porque es el tiempo que se están deteniendo.
@spectador.com.uy.
¿Con quién más estamos, Marichal?
Bueno, estamos también con Leonardo Havalcorn. Leonardo es periodista, tiene 45 años, comenzó a trabajar en el semanario Aquí, luego en Punto y Aparte, la agencia de noticias Reuters y el semanario Búsqueda. Fue secretario de redacción de la revista 3.
Ahí era mi jefe, debo decir. Ah. Muy buen jefe.
Bueno, volvemos a...
Todos hacen conducta acá.
Periodista. Hizo los textos y la investigación periodística del programa Memorias de la Costa, que se emitió por Canal 10. Integró durante 3 años la tertulia de Radio El Espectador. Además, trabajó dentro del diario El País, trabajando dentro del diario El País, ahí está, fundó el suplemento ¿Qué pasa? En el año 2000 y lo dirigió hasta 2006. Escribe para la revista colombiano-mexicana Gato Pardo, para la peruana Etiqueta Negra, para la argentina C, ocasionalmente para las uruguayas Bla y Placer, y para su blog El Informante. Escribió los libros Pablo Bengochea, La clase del profesor, 9 historias uruguayas e historias tupamaras, también el libro infantil Preguntas y respuestas sobre animales del Uruguay. En 2003 le dieron un premio Morosoli en periodismo. Es docente de periodismo y coordinador académico de periodismo de la Universidad Dort. Además es casado y tiene 1 hija. Y por sobre todo, es hincha y socio de Peñarol, lo que nos da la pauta de que es un excelente crítico fútbol, periodista deportivo. También está Tomás Lin. Tomás nació en Montevideo en 1950. Es columnista de la revista Búsqueda y profesor de periodismo en la Universidad Católica de Uruguay. Estudió periodismo en Buenos Aires, se hizo cursos de posgrado en la Universidad de Maryland. Empezó a trabajar en 1974 en el popular vespertino El Diario. Fue secretario de redacción de los semanarios Opción y Aquí a comienzos de los 80. Trabajó brevemente en una agencia de noticias en radio y televisión. Cubrió acontecimientos en el exterior, en especial en Estados Unidos, Cuba, Argentina, Unión Europea, Unión Soviética. Le dieron el premio Morosoli de plata para el rubro periodismo en 1998. Tiene 5 libros publicados, 2 sobre periodismo y 3 sobre temas de actualidad, entre ellos Los Nabos de Siempre y el más reciente, Así Concebidas, Nuestras Democracias Imperfectas.
¿Qué sigue en el diario, Tomás? ¿Qué tal?
Pegueta, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos?
Yeah.
Y en el diario es donde empecé, digamos,
¿haciendo policiales?
No, nunca llegué a ser policiales, ayudé a veces porque cuando faltaba alguien, estaba acreditado en el municipio, después hice internacionales, después pasé a jefe de información y terminé subsecretario de redacción. Un diario muy lindo, tengo buen recuerdo del diario, en una época muy complicada, quizás ese era el diario para estar porque tenía buena onda, compañeros que recuerdo.
Pero el producto no era muy diferente a los productos que salían en televisión, los informativos, mucha cosa policial, mucho casi amarillismo policial.
Era muy muy policial y era muy amarillo. Yo creo que era otro tipo de crónica amarilla, ¿no? Había un famoso periodista, Humberto Dolce, que era un gran hurgador.
Por cualquier método, además.
Por cualquier método. Y además era de los que era reportero en el sentido de ir y buscar y traer, no escribía. Y ahí sí, dos grandes periodistas, Luis Ignacio Lecaldare y el Laco Domínguez, medio lo sometían a un interrogatorio entre dos cosas para sacarle mentira verdad. Y además escribían los dos maravillosamente bien. Y eso sí, ahí había una diferencia en ese amarillismo bien hecho de algo que se ve ahora en televisión.
Fue una escuela de muchos periodistas, ¿no?
Perdón, sí, pero puedo preguntar, ¿y por qué decís que es diferente uno de otro?
Porque estaba
bien
hecho.
¿Cuál es el amarillismo bien hecho?
Ese era uno.
Pero, a ver, describí para quienes no conocían.
Era bien sensacionalista, casos que sacudían y estaban bien presentados, bien escritos, claro, sí.
No como lo adoro.
Ya que es el tema que vamos a hablar, yo siempre en clase digo, una separación es el periodismo sobrio y otra es el periodismo amarilla. Ese es un corte. Y otro corte es el periodismo bien hecho y el periodismo mal hecho. Y ese es transversal.
¿Usted actualmente qué hace, periodismo serio?
No sé, yo hago lo que puedo.
Es columnista en búsqueda, no puede hacer mucho amarillismo ahí, me parece. No para eso.
Tenemos que recortar. Es que Simone se puso ya de parte del equipo 2030, se puso a hacer preguntas en vez de contestar, ¿no? Ya es parte del equipo. No, implícitamente.
Yo soy una persona inquieta, necesito, me gusta la sabiduría que me brinda mi ex tutor de tesis.
También, me conoció por todos lados,
la dama inglesa Gabriela Simone, que hace su estreno en 2030 formalmente.
Exacto.
Vamos al corte.
In restless dreams I walk alone. Now streets are cold. Yo no quiero un amor civilizado con recinos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar.
Señoras y señores, 2030 y la parte oscura de Gabriela Simone.
Emerge la superficie.
Con esta voz. Con carraspera, estaba
castigada por el alcohol.
¿Qué tema eligió?
No, este tema se llama Contigo, el de Joaquín Sabina, del disco Yo, Mime, Contigo. Y en realidad es un tema muy interesante que lo elegí en honor a una amiga que el otro día me lo hizo notar. Yo lo conocía ya, pero nunca me había detenido a escucharlo en profundidad. Y es un tema que habla en realidad de lo que debía haber sido el amor original, el amor en su génesis, despojado totalmente de lo que es todo lo civilizado, todo el deber ser, todo lo que conlleva actualmente. Y seguramente más divertido, más libre, más espontáneo, más real. Y francamente, no sé si en algún momento se podría llegar a volver a este amor original.
Voy a prestar atención a la letra porque no lo conocía, ¿no? Lo tiene por ahí, después se lo
tira. Él tira todo lo que no quiere. No quiere un amor civilizado, con recibos y escenas de sofá. No quiere viajes al pasado. No quiere vecinas con pucheros. No quiere cargar con tus maletas. O sea, lo que quiere en realidad es que te mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
Es como trágico, aparte.
No, es como una cosa muy esencial, muy esencial.
¿Sabe una cosa? Le confieso que adelante de alguien licenciado en letras dije una cosa terrible, que después de Quevedo Sabina era el mejor poeta español, porque realmente lo veo así. Es un poeta extraordinario. Pese a la voz, es un poeta extraordinario. Tiene logros, frases, versos.
Pese a la voz.
No, pese a la voz. Gracias.
No, gracias, va de la mano.
Para mí queda bárbaro.
Bueno, para mí en realidad una de las cosas que creo fundamentales en la persona, ser humano, es que se pueda expresar cantando. No importa cómo cante, no importa si entona, no entona, desentona o dónde.
Pero
cante.
Pruebe a leer como hizo ahora y va a ver que le encantan los versos de Sabina. Igual, sin escuchar la voz.
Absolutamente, pero una cosa no quiere decir que la otra no pueda ser.
Canalda, Tomás Lin y Javier nos están poniendo un poco nerviosos. Bueno, estamos hablando de periodismo hasta ahora. Van como 15 minutos, pero no sé si le parece ir entrando.
Por lo menos pregunté lo del amarillismo.
Es cierto.
Hicimos una primera aproximación con Gabriela, que dijo que ella fue UDELAR y en alguna medida fue rechazada, digamos, por lo que era la UDELAR, el poco clima de estudio, la cantidad de gente. ¿El nivel de los cursos cómo era, Gabriela?
Realmente te hablo hace muchos años, en serio, te hablo del 89. Por decirte algo. Cuando teníamos clases, teníamos muy buenos profesores. Como para que quede claro, cuando yo entré después a la Católica de vuelta, la única materia que revalidé fue una única historia que había dado María Emilia Pérez Santancieri, espectacular profesora de historia. Y bueno, esa materia, dije, bueno, está, la di bien, aprendí, no la hago de vuelta. Pero el resto de las materias pagué absolutamente toda la carrera, porque francamente no era como si nada hubiera quedado en mí aparte de lo que por motus propio había estudiado. pero era bravo en aquel momento. Ahora, por lo que yo conozco y he escuchado de pasantes que tenemos acá en la vuelta, de lo que después vamos a hablar, ahora está como mejor. Tienen una sólida base teórica, o por lo menos eso es a lo que apuntan. En aquel momento era difícil.
Ajá. ¿Forma periodista de durar? ¿Qué percepción tiene usted? ¿Forma analista de comunicación? ¿Forma periodista? ¿Qué forma?
No sé, la verdad no sé mucho qué forma, porque no sé si quienes salen de allí tienen claro lo que forman. No, ni siquiera sé si la Universidad de la República tiene claro qué quiere formar. Hasta donde pude averiguar, preguntando, insisto, hay como una dicotomía entre si quieren egresar comunicólogos o comunicadores. Es decir, como la intención y el ahínco va hacia lo teórico, tal vez lo que en la UDELAR pretenden es formar gente que piense en comunicación y que no haga comunicación. O, digamos, si hace comunicación, que se dedique más a pensar la comunicación.
Bien. Leonardo, ¿su enfoque en la UDELAR cuál es, el enfoque de periodismo?
No, nosotros formamos periodistas, ¿no? Lo que también puedo decir es que ahora, a partir de este año, entró a regir un plan de estudios nuevo, en el cual antes tenía tres opciones el plan. En comunicaciones tenía tres opciones: ser licenciado en periodismo, licenciado en publicidad o licenciado en audiovisual. Ahora se le agregan dos opciones más, que es a esas tres tradicionales se le agrega ser licenciado en comunicación corporativa, y la otra en comunicación, que ese programa es más parecido a lo que dice Gabriela, de ser un especialista en comunicación, digamos, o en el análisis de la comunicación o en la teoría de la comunicación, para aquel que piensa ser un académico o piensa ser un docente o un académico. Pero el que sigue la licenciatura en periodismo, ese sale periodista.
¿Hay ya mucha gente egresada de la UDELAR en periodismo?
Sí, hay mucha gente, es decir, no es la universidad que tiene más años, pero tiene ya una década o más, y hay decenas largas, digamos.
Y en general la gente que ha salido de allí ingresa como periodista al mundo de los medios.
Sí, están todos trabajando, y por una cuestión de los empresarios, cada vez el mercado apunta a tomar gente más joven, y de hecho la gente que está en el último año prácticamente todos trabajan. Es decir, ya antes había una especie de momento de, bueno, yo lo viví cuando estudié, ¿no? Es decir, uno egresaba y ahí entraba a tratar de insertarse en el mercado. Eso ya no es así, digamos. Hoy las empresas los vienen a buscar cuando están a veces faltando 2 años para terminar la carrera, y los que están en el último año, prácticamente, si no son todos, el 70% trabaja ya en los medios.
¿En televisión, en radios o en medios escritos?
Sí, medios escritos, radio y televisión. Uh-huh. Y bueno, también en los portales, ¿no? Claro, también en el periodismo digital, ¿no?
Tenemos acá gente de la UDELAR.
Tomás, usted en lo cultural, que ha trabajado mucho tiempo en el área de periodismo, ¿cuál ha sido el enfoque? ¿Formar periodistas, formar gente con capacidad de análisis de la comunicación?
La carrera de la Católica son muchos años, ya anda por los 20, casi 30. Y ha ido variando sus enfoques. Al principio iba más bien a sacar más teóricos de la comunicación, con un poquito de conocimiento en algunas áreas. Pero desde hace un tiempo sí, hace un ciclo básico de 2 años común a todos, y después 4 orientaciones muy definidas, muy, muy parecidas a lo que es la propuesta de la UDELAR, o sea, publicidad, lo que ellos llaman comunicación organizacional, que es tipo comunicación corporativa, lo dice la UDELAR, comunicación audiovisual y periodismo. Y la idea sí es que haya vaya muy definido hacia la opción que eligió. Yo estoy justamente en la de periodismo y apunta a eso, ¿no?
Por supuesto que son carreras que no es como hacer una carrera técnica. Es decir, uno sale periodista con un nivel de análisis y de reflexión sobre la actividad superior al que hace una carrera en un politécnico, digamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo, pero sí son periodistas con
una licenciatura.
Es una licenciatura.
En los dos casos son 4 años.
Son 4 años.
Sí. Es lo que en cualquier lugar del mundo se llama el grado, ¿no?
Sí.
Es decir, el básico universitario de 4 años. Y eso hay que destacarlo porque después el tener la licenciatura les abre a veces puertas inesperadas Gabriela se ríe, yo sé por qué, pero le abre puertas inesperadas, en cuanto a becas, oportunidades en el exterior,
Conozco una chica que lleva su mismo apellido, que creo que ha seguido precisamente ese itinerario.
Sí, exacto, sí, Leticia, mi hija, hizo la carrera en la Universidad Católica. Bastante antes de terminar, también los editores de los medios salieron a buscarla, concretamente la revista 3, que fue donde empezó a trabajar. con Leo, el mundo es muy chico, ¿no? Como esos 6 grados de distancia. Estuvo en El Observador, demoró mucho en terminar su tesis, finalmente lo hizo.
No creo que más que
yo. Y hizo un posgrado en el exterior, hizo una maestría, ¿no?
No creo que más que yo, dijo Gabriela, ¿por qué?
Porque yo demoré como...
No, sí, no creo más que tú.
¿Demoró muchos años?
En terminar mi tesis, sí, digamos que cerca de 14 años.
Bien, ¿le hemos utilizado la tesis de Gabriela?
Sí, cómo no, para el programa sobre televisión. Sí, señor. Claro que sí. Ya que tenemos a Gabriela, que estamos hablando de esto de las pasantías y la bolsa de trabajo, está buena la visión de Gabriela porque está desde un medio. Acá vos cómo lo ves, ¿es así? ¿Se busca jóvenes, cada vez más jóvenes, estudiantes cada vez más jóvenes, ya en segundo, se está pidiendo que vengan?
Nosotros en general no salimos a buscar profesionales. Sí recibimos todo el tiempo miles de currículos que llegan de estudiantes de las diferentes universidades y centros de estudio. El IPEP es otro centro de estudio que, si bien no es una licenciatura, tiene una tecnicatura de 2 años, que es muchísimo más práctico, no tiene casi nada de esta carga teórica de la que hablábamos. Y con esas cantidades incontables de currículos que nos llegan, lo que sí tenemos es un sistema muy prolijo de pasantías de 3 años que... el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo, todo súper prolijo.
De 3 meses, ¿no?
Sí, tres años. Sí, ay, no, no, bueno, muy largo. No, tres meses. Por los cuales tienen la posibilidad de conocer cómo se hace radio por dentro, en las diferentes áreas de la radio, en los diferentes programas.
Bien, así que ese montón de papeles que tiene Gabriela son currículos de gente que quiere trabajar en El Espectador. Vamos al corte.
Mi cumpleaños feliz. Yo no quiero.
Sweetness, sweetness, I was only joking when I said that. 2030, señores, ¿con quién estamos?
Estamos con Leonardo Haber, con Tomás Lin y Gabriela Simone.
Fernando Marichal.
Sí, ya, por eso lo daba por hecho, por supuesto. Ya han escuchado su voz aquí. Y estamos escuchando, para hablando de escuchar, una buena canción, que esto es refrescante en 2030, porque esta banda no se escucha nunca. Los invitados no son muy adeptos a los Smiths. ¿Es así, Leonardo?
Es así. Aparte de que me gusta, lo elegí porque habla de periodismo, ¿no? Es decir, que busqué temas que tuvieran que ver con la mesa.
Que tomó el trabajo.
¿Qué dice de periodismo?
No, es un Morrissey, el cantante se queja de dice que le gustaría romperle los dientes supongo que es un crítico musical, es un periodista, ¿no? Pero supongo que será o un crítico musical o un periodista que habrá ventilado su intimidad o algo del cimiento, ¿no? Claro. Así, en parte denuncia vicios del periodismo de hoy, ¿no?
No
le
sentías.
No, que no tenemos nada que temer.
Nunca le rompieron los dientes, pero mire que ha tenido muchos problemas.
Estuvo a punto.
Una vez en el semanario aquí, cuando Tomás Lin era mi jefe, me fue a buscar Jorge Nasser para romperme los dientes, pero no me encontró, por suerte.
Jorge Nasser tiene fama de romper periodistas.
De aquí.
Pero después nos reconciliamos con Nasser.
Saca el tatuaje de Artigas.
Así que no. Eso ya está olvidado.
El periodismo lleva siempre inevitablemente a esto, enfrentamientos, salidos con la gente.
No,
¿es usted un modelo de periodista?
Bueno, voy a contestar la primera pregunta de las dos. El periodismo no es para el que quiera ser el más simpático de la clase, el que quiera tener más amigos en Facebook, digamos. No, el periodismo tiene una cuota de confrontación inevitable, digamos, y la información que uno saca a relucir, a veces hay alguien que le molesta, así que el que quiera ser el más popular y que todos lo quieran, que no se acerque a esto, digamos. Pero no quiere decir que te tengan que venir a pegar tampoco necesariamente, digamos, no es eso.
No todo el tiempo,
claro. no es eso, digamos, ¿no?
Bien, lo están esperando ya a salir. Tomás, es inevitable, eso es inherente al periodismo.
Y sí, generar esto. Es lo que decía Leonardo, uno está dando noticias, las noticias siempre molestan a alguien. A alguien le vienen bien y a alguien le molesta, y es inevitable. Yo creo que hay, incluso el periodista se hace una piel dura también, sí, sí, y sabe un poco aguantar esas cosas. Pero no, popular no se supone que debe ser.
Bueno, los presentadores de informativos de televisión son populares.
No, pero yo hablo de periodistas. Periodistas son, vamos a hablar entonces de reporteros, ¿no? Reporteros.
A ver.
Claro, porque periodista es una, incluye mucha cosa dentro. No. El reportero, el que está buscando noticias, el que está hurgando, el que está investigando. Yo ahora más bien estoy volcado a ser columnista. El columnista también pisa callos todo el tiempo, ¿no? Y sí, el caso del periodista, por ejemplo, muchas veces sus fuentes son también objeto de cobertura. Entonces eso genera conflictos permanentes, fuentes que se ofenden, porque dijeron lo que dijeron. Y se ofenden, y nunca más te hablo, y no quiero saber más nada de ti. Y los más viejos a los más jóvenes ya les decían, espera que vuelven. Y vuelven. Es parte de las leyes de juego y hay que vivir con ellas.
Los comentarios más crueles todavía he escuchado aquí en esta radio, he escuchado este comentario. Por una persona muy seria y muy representativa de esta radio.
Bueno, ya dijo todo quién es.
Los presidentes, los presidentes pasan, pero las periodistas quedamos. Algo de eso. Ante problemas concretos con un presidente, en fin, que se enojaba. Los presidentes pasan, pero los periodistas y esta radio sigue funcionando. Y hay algo de eso. ¿Cómo se forman los periodistas en Uruguay? Ya vimos que se forman en diferentes lugares. En UDELAR se pretende formar, en la ORT, en la UCUDAL, en la Universidad de Montevideo, también en la UTU hay una cosa intermedia. Ahí va, la Escuela Técnica de Periodismo. Pero esa formación tiene que tener, digamos, una línea de trabajo. ¿Cuál es? ¿Una formación general, una cultura general, antes de meterse en la parte técnica, hacer las dos cosas en paralelo? Esta pregunta es malintencionada porque apunta a la falta de formación que se nota en alguna gente joven muy expuesta a la opinión pública, especialmente a través de televisión.
¿Puedo hacer ahí un paréntesis? ¿De formación o de información? Porque, bueno, te digo por qué. Una de las carencias que nosotros vemos en pasantes que andan en la vuelta todo el tiempo, y es algo bastante generalizado, es la falta de idea de dónde están parados.
Ahora, eso no sería responsabilidad del centro educativo. Eso es más propio, ¿no? Tratar de informarte.
Claro, pero a ver.
Dar contexto a una información, como hace si no sabes historia, por ejemplo. Si no sabes política, si no sabes economía.
¿Quiénes son los diputados? ¿Quiénes son los senadores? ¿Quiénes fueron los, no sé, canto popular en el Uruguay? ¿Cultura general? No sé, cosas mínimas básicas.
Hay dos cosas.
Pero hay como una falta como de inquietud.
Hay dos cosas. Una cosa que a veces los profesores nos olvidamos y tenemos que cada tanto reajustar. Hoy yo tengo estudiantes que nacieron cuando Sanguinetti era presidente la primera vez. O sea, empiezan a tener recuerdo del país con la calle ya. A mí a veces me impresiona, ¿no? Porque mis recuerdos van más atrás. Entonces uno a veces se pone un poco intolerante con eso. La otra cosa también no tiene que ver con la formación universitaria o académica, y eso uno lo ve en el aula con los estudiantes, es la casa, ¿no? En la casa donde siempre se habla, ese estudiante puede volver 20, 30 años para atrás, aunque haya nacido en el 86, 87, 88. Y eso se nota, ¿no? Por lo general ellos tienen además una vocación muy fuerte y una pasión muy fuerte.
Hasta opinión incluso.
Y hasta opinión, sí, sí. Pero hay una cosa que también viene desde la casa. Lo que puede dar a los 23, 22, 21 años la universidad, a veces está llegando tarde. Yo me pasó un caso, tenía una estudiante, está siendo periodista en periodismo en televisión, muy inteligente, muy capaz, totalmente desinformada. Y muy consciente de que estaba desinformada. Y andaba por la facultad con una libretita y cada cosa que le parecía interesante, útil o necesario, lo anotaba. A mí me parecía espectacular eso. Porque realmente mostraba una... Yo tengo baches y los voy a llenar. Era una chica muy decidida, muy determinada, ¿no?
¿Y cómo le fue a esa chica?
No, bien, está trabajando en televisión, está por presentar su tesis y graduarse. Mm. Y esas que tienen polenta, es periodista de alma.
A mí me pasó.
Pero una actitud así ya te revela mucho, ¿no?
A mí me pasó cuando empecé, que decíamos, yo entré hace muchos años acá en una pasantía con un Emiliano Cotelo en perspectiva. Y a mí me pasó que de repente tenía que llamar senadores, diputados y cosas, y de repente había cosas que no tenía ni idea, pero ni idea. Me daba una vergüenza espantosa preguntar. En aquella época de internet, imagínate, teníamos un archivo imponente, todo lleno de carpetitas con nombres, con temas de... Y me pasaba todo el tiempo entre que ordenando las carpetitas y que buscando quién será, qué habrá hecho.
No le envidio,
sí, esa cosa como espantosa. Claro, pero aprendí mucho.
Sin duda.
Leonardo, el material humano que llega a estudiar periodismo, yo creo que a estudiar cualquier carrera, pero estudiar periodismo me parece que puede ser todavía peor la situación. El material humano viene con formación al menos mediocre. En general, la formación que se da en secundaria es mediocre o mala.
Sí, yo la verdad que diría que sí, digamos, no... Creo que a la gente que está en secundaria la están estafando hoy, ¿no? Es decir, la palabra que se me ocurre es esa, es una estafa que se le hace a los jóvenes, a los adolescentes uruguayos, porque vienen con unos baches en el manejo del idioma, sobre todo, en el manejo del idioma, que son muy difíciles luego de recuperar. Es decir, se puede, pero uno no podría egresar desde sexto de preparatorio sin saber escribir en castellano. Y eso ocurre y uno lo ve. Y claro, el que quiere ser periodista, la otra vez me pasó con no en la licenciatura en periodismo, hay una carrera técnica que es de 2 años, que es de periodismo deportivo, pero un muchacho que es inteligente y que es informado, es decir, no es un caso de una persona que quiso hacer un gran informe sobre un tema, no voy a decir que cuál es porque si no
mucha gente va,
exacto, pero se tomó muchas molestias y hizo, de verdad investigó mucho y de verdad en cuanto a lo que tiene que aprender del periodismo, la estructura del artículo, las fuentes que tenía que consultar, estaba todo bien hecho, pero tenía un manejo de idioma pésimo, y cuando uno va a escribir algo muy corto puede disimular que no sabe escribir. De repente, si alguien va a escribir una nota, comprar leche que se acabó, puede ser que quede bien, pero cuando uno va a escribir un artículo de 15 páginas, no hay vuelta. Si no sabes escribir, no va a haber manera que llegues a puerto.
Por suerte, acá tenemos en la radio a Gonzalo Delgado, que escribe también y lo hace bastante bien. Tenemos que ir al corte de periodismo deportivo hablando.
Ah, está bien.
Periodismo deportivo.
El mismo a Gonzalo.
Escribe la diaria.
Sí, escribe muy bien. Sí.
Vamos al corte, enseguida volvemos.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing.
2030, y no se anima el pelado a cantar en voz alta.
Esta voz que escuchan es el pelado Romero, no son los Beatles, no es Lennon, Magdalena, no, es Oscar Romero.
El procurador está cantando.
Mira cómo canta, escuchen.
¿Con quién estamos, Aclen?
Estamos con Gabriela Simone, Leonardo Jabercon y Tomás Lin, que es quien ha elegido este tema, que me siento bueno de escuchar este tema. Y eso es mucho decir.
¿Por qué? ¿Por qué eligió este tema?
No, los elegí porque son emblemáticos de mi generación o alguna cosa así.
Estamos hablando de cómo vienen los chicos, cómo entran los muchachos a estudiar periodismo y por qué entran, además. ¿Con qué motivación? ¿Porque la carrera es fácil? ¿Porque la hago en poco tiempo? ¿Porque no me exige mucho? ¿Porque voy a ser estrella de televisión? ¿Porque me voy a conocer todo el mundo?
Hay gente que tiene una vocación muy definida, muy clara, y que quiere ser periodista y sabe a qué se mete y sabe los sacrificios a los que se va a enfrentar. Y hay otra que hay de todo, yo me he encontrado de todo, ¿no? Gente que uno dice, bueno, muy como esa chica que decía Tomás, ¿no? Que bueno, quería tapar todos los baches que tenía para ser una buena periodista, sacrificándose. A gente que de repente cree que es una cosa que le va a dar fama y dinero rápido, o gente que en realidad cree que es fácil, hay de todo.
Por el dinero que vaya cambiando, ¿no? Porque la fama capaz que sí.
No es fácil tampoco.
Hay otra motivación. Hoy en día, terminar una licenciatura es un mínimo básico cada vez más exigido. Entonces, mucha gente elige un poco al azar, lo que le importa es decir que es licenciado, ¿no? Y eso ocurre, y en comunicaciones se ve. Yo creo que después en las opciones se va decantando. Periodismo es como profesión, y es el mismo proceso de formación, es exigente. Y eso hay que aguantarlo.
¿Cómo trabajo? ¿Pero como estudio es exigente?
Yo hablo por la RT, es exigente.
Sí, yo en lo que se refiere a la opción que doy, es exigente.
Si tuviéramos un representante de la Universidad de la República, diría, no lees nada, la verdad está ahí.
¿Usted qué impresión tiene, Gabriela? ¿Es exigente el nivel de enseñanza del periodismo en Uruguay?
No lo sé, la verdad. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, desde el punto de vista radio, sí procuramos cada vez más profesionalizar el medio y tener gente recibida. En el momento de optar, tratamos de optar por gente licenciada o por ahí.
Bien, ¿cómo se llenan, Leonardo, cómo se llenan los baches con los cuales vienen los muchachos de secundario? ¿Cómo se intentan llenar? Depende de la voluntad del muchacho. Ah, yo tengo ganas, voy a leer. Esa chica que decía Tomás, que sacaba apuntes de todas las carencias que tenía. ¿Ustedes les exigen dándole buenos cursos de historia,
no,
economía?
No, hay un bache que es vuelvo a ese punto porque para mí es central, que es el del idioma, digamos, que yo no sé cómo no es un tema de debate en el Uruguay, que un país que aspira a ser un país inserto en el mundo y exitoso, supuestamente aspiramos a eso, estamos en una campaña electoral, no es tema de debate que secundaria, es decir, nuestra educación primaria y secundaria no logre enseñarle a manejar el idioma a la gente que pasa por ahí.
Un paréntesis, sí. Para entrar a facultad de ingeniería tenés que haber aprobado esos filtros en secundaria de matemática. Bueno, para hacer una carrera de comunicación, el manejo del idioma es un filtro similar. Hablado, escrito, gestual, porque la comunicación tiene todas esas áreas, no solo escrito.
Bueno, pero si hablamos que en la escuela ni siquiera se le corrigen las faltas a los niños,
pero
eso
digo,
ya es dramático. Pero
es una cosa que uno tiene que explicarle al estudiante. Miren que así como tu hermano está haciendo ingeniería y se tuvo que romper la cabeza para probar matemáticas, tú acá tenés que manejar tu idioma bien. Y no hay conciencia de eso.
No hay conciencia, es cierto. Incluso se tiende a pensar, por ejemplo, es un problema mío también, durante muchos años lo pensaba así, que las únicas materias que ordenaban la cabeza de la gente eran las científicas.
Exacto.
La matemática especialmente, ¿no? Particularmente. Me parecía que la única manera de desarrollar una exposición lógica era sabiendo algo de pensamiento matemático. Sin embargo, con los años descubrí otra cosa, que el manejo riguroso del lenguaje forma de manera muy equivalente una cabeza que la otra. Alguien que pueda expresarse bien y que pueda conectar una idea con otra y además escribirlo, por ejemplo, es alguien tan capaz como quien desarrolla un teorema matemático. O sea, las capacidades se desarrollan y habría que ser tan exigente una cosa como la otra, como dice Tomás. ¿Por qué no poner normas y criterios para decir, bueno, tal profesor, si no llega a determinado nivel en secundaria con el manejo del idioma, bueno, hay que echarlo, no sirve? Tendríamos que tener un poquito más de exigencia ahí. Pero no la tenemos hoy por hoy.
No,
y la gente que les entra a ustedes viene mal formada.
Hay en la carrera en la ORT hay cursos de expresión oral y escrita. Hay dos cursos que posiblemente se podrían aprovechar para otras cosas, digamos. Pero no se pueden sacar porque hay que tratar de poner a la gente a punto en el manejo del idioma. Si esos cursos son importantes.
¿Qué hacen? ¿Talleres?
Escritura. Sí, en Católica es lo mismo. Fue una cosa que se incorporó. No estaba. Está bien eso decir. En realidad, bueno, sería dar otra cosa. Claro. Pero bueno, ante la realidad. Y en el caso nuestro son profesoras que te dan hasta el versito de cómo eso que enseñaban uno en la escuela antes, ¿no? Para acordarte una norma ortográfica o de sintaxis, ¿viste? Y es eso.
Igual el periodista en algunos medios, como por ejemplo la televisión, también necesita otras cosas, ¿no? En la televisión, bueno, La Nata, por ejemplo, habla sobre darle un poco de show al periodismo, ¿no? Diciendo como que a veces la forma le gana al contenido. ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? O sea, porque claro, no solamente la formación del idioma y cómo escribir bien y expresarse bien, sino que además interviene un factor que es
la base, digamos. No se puede hacer nada con esa falla, claro. Digo, si eso te falla, no hay nada, ni televisión, ni radio, ni escribir, no hay manera.
Pero también hay un trabajo sobre
el ejemplo que tú das es La Nata es muy conocido como conductor de programas televisivos. Uh-huh. Escribe también, ha publicado libros.
Sí.
Saca diarios.
Él es como un comunicador en realidad, ¿no? Yo creo que eso es un típico comunicador, no es periodista pura y exclusivamente.
¿Y cómo se trabaja eso, por ejemplo, en la Universidad Católica? ¿Se trabaja? ¿Hay un trabajo sobre el show también?
Bueno, en el caso de la Católica, la parte opción ha ido modificando un poco sus programas, pero básicamente se trabaja sobre los tres grandes formatos. Ahora se está incorporando cada vez más todo lo que es con internet, claro, que todavía es una síntesis de otros formatos, ¿no? Pero es periodismo escrito, periodismo hablado y periodismo radial. Y bueno, es una licenciatura, por lo tanto se va a lo básico. El comienzo requiere las cosas. Entonces, las reglas básicas de hacer radio, las reglas básicas de hacer televisión y las reglas básicas de hacer prensa. También creo que es muy importante el rol del profesor. Esta es una carrera que la formación está dada en la relación estudiante-profesor. Yo creo que Leonardo compartiría eso conmigo, pero es muy fuerte la impronta que los profesores tendrían que tener sobre sus estudiantes.
Me quedaba colgado, porque el bache no es solo idiomático, y Gabriel hablaba hoy de gente que llega a trabajar y no tiene idea dónde está parada. Y en este nuevo plan de estudios que yo dije que empezó este año, se han incorporado materias de economía del Uruguay y de política del Uruguay, porque son dos grandes baches, digamos. Hablaba primero del idioma porque me parece anterior, pero sí hay un gran bache de conocimiento de la realidad. Y bueno, hemos incorporado dos materias para tratar de ayudar también a solucionar eso, ¿no?
Yo sé que en la Católica, por ejemplo, hay una materia que es algo así como agenda periodística.
Agenda de medios, que es un poco la revisión diaria en los primeros años. Revisión diaria de las noticias.
Eso me parece sumamente interesante, porque es una forma de insertar en la realidad social, cultural, política,
coyuntura. Sí.
Exactamente, para saber realmente, a ver de qué estamos hablando.
Ahí la verdad hubo una cosa muy interesante, porque uno de los primeros profesores que dio esa materia fue Barret Puch,
claro,
que tenía una impronta personal fuertísima, sí, ¿no? Y hasta formó gente para dar el curso, o sea,
bueno,
dejó un legado.
Rubio, nuestra conductora de servicio informativo está.
¿Es la que hace materia ahora?
Porque tuvo que dejar porque era perspectiva y ahora está
en la carrera docente.
Señoras y señores, estamos en 2030, aunque usted no lo cree. ¿Con quién estamos, Jacqueline?
Estamos con Leonardo Jauer, con Gabriela Simone y Tomás Lin.
Fernando Marichal.
Y Fernando Marichal, por supuesto.
Sigue cantando.
No,
por eso
los
Beatles.
Sí, sí, sí.
¿Vamos a corte?
Vamos.
Speaking words of wisdom, let it be. 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 Whisper words of wisdom, let it be.
Señoras y señores, ¿cómo se comunica la gente de Alejandro Acle?
Lo puede hacer a través del 095-000-810, si lo hace por SMS, o a 2030 con número @espectador.com.uy.
Y permítanme también sugerirles que entren a www.2030.org para leer artículos de gran calidad, o si no, bueno, para escuchar programas si quieren darse bombo.
No estábamos pasando el chivo.
La paliza de 2030 en este domingo, pueden hacerlo entrando en esa página. Acuérdense de 2000 con letra, 30 con número, y además de poner www, porque si no...
¿A quién se le ocurriría no poner un www?
A veces pone 2030.org y no entra. No sé por qué no, pero está.
Bueno, ganas de afeitarme, canal. ¿Estamos escuchando, Simone?
Bueno, estamos escuchando un tema que se llama Una voce poco fa.
No me mataste,
sí.
El barbero de Sevilla tenía.
Es el barbero de Sevilla, exactamente. Que me parece, más allá de Calas, me encanta, absolutamente. Me parece una forma muy inteligente de vivir la vida, lo que dice este tema. En realidad es Rosina, la protagonista del barbero, que se enamora de un chico, pero ¿qué pasa? Su tutor, Bartolo, no le permite vincularse. Por tanto, ella dice que está, que bueno, que ella es una muchacha muy tranquila, que ella es muy muy mansita, muy coso, pero que en realidad cuando ella le toca en el punto débil, ella se enamoró, ella va a conseguir lo que quiere y vamos arriba. O sea, está todo bien, está todo bárbaro, se mantiene todo dentro de la ley, digamos, pero ella se las va a ingeniar y de alguna forma se va a salir con la suya. Me parece una muy buena forma, muy inteligente, porque yo creo que desde adentro y peleándola según las normas muchas veces, uno logra cambiar.
Mucha picardía hay en esas observaciones de Simone.
Picardía y amor por la
los ojos. Sí, no sé si amor por la música.
No, absolutamente, también, ¿cómo no? Mezzo soprano, impresionante.
Y otras cosas.
Es
una idea de la vida y detrás de todo esto, me parece. ¿Usted quiere tratar, antes de que se nos vaya el programa,
de música?
Importantísimo.
Sí, porque hemos estado hablando de la formación de los futuros periodistas en cuanto a lo técnico, que está muy bien, la redacción, la manera de comunicarse, los baches en la información. Pero en cuanto a la parte de formación ética, a esos normas o principios morales básicos para el periodista, de honestidad, de imparcialidad, de responsabilidad, de independencia, ¿qué tanto hincapié se hace en la formación? Por ejemplo, Tomás, en el caso de la Católica, ¿se deja un poco a libertad del alumno, que bueno, eso debería venir con el alumno, o se marca fuerte?
Tú has puesto el dedo en la llaga. La Universidad Católica como es, le da mucha importancia a todo el tema de la ética, y tiene centralizado un departamento de ética que da materias de ética de cada una de las distintas profesiones desde ese centro y no desde la licenciatura de comunicación. Yo a veces me pongo nervioso con esos cursos, muy nervioso, porque es un tipo de ética que es no haga esto, no haga lo otro, no haga lo demás allá, y mejor váyase a su casa y no se dedique al periodismo. Pero la Católica tiene esas cosas también, y yo fui desarrollando con consentimiento y eso, un curso que doy en cuarto, o sea, sobre el año final, que no es de taller, que no es de desarrollo de habilidades, sino justamente es discusión de lo que yo llamo, para evitar cortocircuito, dilemas de la práctica profesional, ¿no? Y es discutir, es decir, es lograr que el estudiante termine teniendo cabeza de periodista, piense y se vea a sí mismo como periodista, entienda, así como un médico ve el mundo en función de su profesión, el periodista vea el mundo en función de lo que es, lo que importa, lo que no importa, cuáles son las reglas de juego, cuáles son los dilemas, que son muchos, constantes y permanentes.
Además cambia según la vocación. Por ejemplo, Tomás, un periodista de información que busca información tiene algunas obligaciones éticas que no tiene, por ejemplo, no son las mismas que tiene un periodista de opinión.
Sí, ¿no? Claro.
El periodista de información...
Sí, digo... Lo que pasa es que hay una regla básica, y yo no sé si es ética o es de base, que es el rigor, ¿no? Tiene que haber un concepto de rigor en el trabajo, y eso sí se enseña en cada una de las asignaturas a través de las... Tiene que haber rigor para juntar las noticias, para verificarlas. Tiene que haber método, tiene que haber disciplina, ¿no? Entonces eso sí, puede variar un poco si el reportero va a tomar información y darla de la manera más ecuánime y más parecida a la verdad posible,
que el columnista que va a tomar esa información y después va a dar su punto de vista. Pero también para dar un punto de vista tiene que haber rigor, tiene que haber método, tiene que haber disciplina.
Bien, señor, rigor aparece como una norma impuesta en el trabajo que intenta hacer Tomás. Leonardo, el tema ético.
Hay una materia específica en la carrera sobre ese punto, ¿no? Sobre la ética de la profesión. Pero luego...
¿Es también una especie de inquisición, no?
No. Pero luego, como decía Tomás, también en cada uno de los talleres son muy prácticos, digamos. Por ejemplo, hay un taller en el cual ellos tienen que traer una noticia por semana o tienen que traer una crónica por semana. Y ahí se enfrentan a los dilemas necesariamente, ahí tiene una materia teórica, pero ahí van a chocar con muchos dilemas. Y por supuesto que es una profesión que un periodista que está bien sacar este tema, ¿no? Porque hay aspectos que son más importantes que dominar la técnica de cómo estructurar una nota o cómo redactar un título. Eso es importante, pero eso también lo puedes aprender por las tuyas, digamos. La ética es una cosa central en el periodismo, ¿no? Es una cosa fundamental. Fuera de eso queda poco, digamos, ¿no?
Simplificando mucho el tema, el periodista en algún momento, si cumple bien su función, sospecho que se enfrenta a alguna clase de poder. No solamente el poder político, se puede enfrentar a poderes económicos, a poderes culturales, ¿no?
Sin duda.
Y frente a eso, bueno, tiene siempre la gama de posibilidades.
Exactamente.
Retirarse, dar la batalla, seguir con lo suyo.
Sí, no todo es blanco y negro, no, no es sí. Claro, pero
exactamente. Ponerse de hambre, pero justamente
hay que estar porque hay que preparar a los muchachos también para que para cuando salgan al mundo no sea, uno no puede darles un
la visión idílica,
exacto,
¿no?
El angelito, ¿no? Que salga. Y después salís a la primera redacción y ya la primera cosa que te piden es una cosa que lo choquea, entonces digamos, porque
sin duda eso es típico.
Por eso, digamos, yo trato y doy clases de prepararlos para, sin abrumarlos con lo que se van a encontrar tampoco, porque bueno, ya van a tener tiempo para ver lo peor, digamos, pero prepararlos para lo que se van a encontrar.
Porque me parece que ahí hay una especie de doble juego, ¿no? Lo que se van a encontrar, que muchas veces son vicios enquistados en los medios, y también, bueno, para algo se están preparando. ¿Cuántos de esos vicios pueden eventualmente empezar a desaparecer, ¿no? Y a veces me pasa más después que se van, que cuando están en el salón, que te llaman, estudiantes, y si tengo tal o cual problema. Y yo, a veces, problemas embromados, ¿no? De esos que pasan en las redacciones. Y yo siempre digo, ya la pelea hasta que, por lo menos, dale un dolor de cabeza. Después, la realidad es la realidad, contra la realidad no se puede. Pero está bien que el otro se lleve por lo menos un día malo, ¿no?
Gabriela, usted que es un ejemplo de éxito en cuanto al moverse en estos medios y llegar a lugares importantes, ¿qué precio ha pagado usted?
Rectitud moral, canal, rectitud moral.
¿En cuanto a exigencias de sus trabajadores?
Esto es una cosa increíble.
En serio, ¿qué precio tiene que ir pagando un periodista, alguien vinculado a los medios, para permanecer? ¿Hay que doblar el lomo mucho?
Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar mucho. Y trabajar de la forma más aproximada a las creencias de uno, a lo que firmemente creo que es de determinada forma, digamos. Y si en algún momento tenés que agachar la cabeza, bueno, está, la agacho, pero dignamente. Pero bueno, a mí en particular, yo nunca he estado enfrentada a una situación de esas, por suerte.
Bien, acá sí, en esta mesa tenemos gente que está muy enfrentada.
No, claro, lo que pasa es que, bueno, hablábamos hoy de los diferentes lugares que ocupan las personas que son comunicadoras. No necesariamente todos los comunicadores son periodistas o periodistas de investigación o periodistas, o sea, mi rol es más bien otro y en general ha sido otro, por tanto no me ha generado conflictos de
pocas chances de estar en ese escenario.
Con variedad, porque incluso en periodismo que maneja información, periodismo de información, hay encares muy diferentes. Uno, por ejemplo, uno puede leer una noticia hoy en Búsqueda y tiene un estilo de redacción que se caracteriza la parte informativa por la sobriedad, digamos, de la presentación de la noticia, en fin, sigue ciertas normas, y lee, por ejemplo, lee un artículo, acabo de leer un artículo de Habercorn, la revista uruguaya.
La sobriedad no lo define.
Y eso es literatura, digamos, si bien hay información, mucha información, pero hace literatura. O sea,
Bueno, no,
son
no,
cosas
no,
como
no, no,
entreveladas.
No, no, no. Hay que poner, no, no. Literatura, no, no es porque, digamos, la literatura se va de los hechos, digamos. Yo puedo hacer un periodismo que parezca literatura, pero si son solo los hechos, es periodismo. Bueno, y eso que usted leyó, Canalda, es periodismo. Es periodismo. Puede estar bien escrito.
Lo llamamos periodismo de estilo.
Ajá, periodismo de estilo. Muy bien. Que plantea otros dilemas también. Porque a veces, para que quede muy lindo algo, bueno, hay que zafarse un poquito.
No, claro que no.
Bueno.
Ahí sí uno se va del periodismo.
Esperemos que no. Vamos al corte. ¿2030? ¿Qué estamos escuchando, Renardo?
Esto es una canción que se llama Vuelve, del grupo Sórdromo. Esta también habla de periodismo, pero habla bien. Este le cantan a Blanca Rodríguez, ¿no? Que le dicen que la extrañan, que la quieren volver a ver.
Yo pensaba que era Rosario Castillo, ¿sabes? Tenía
ahí. No, a Blanca Rodríguez.
A Blanca.
Toqué un punto sensible sin darme cuenta. Lo que yo estaba tejiendo era un elogio. Usted escribe bien y hace literatura cuando hace un buen artículo periodístico, Bernardo.
Claro. Lo que pasa que, bueno, muchas gracias entonces, muchas gracias. Lo que pasa que hay un límite que es muy importante, sobre todo si están escuchando a los estudiantes, ¿no? Que uno cuando uno quiere hacer un periodismo que luzca, digamos, que luzca lindo, agradable, que tenga un concepto ético, estético, aparte del ético y del informativo.
Atractivo para la lectura.
Que es atractivo. Uno está haciendo bien, eso, si uno tiene ese norte, es un buen norte. Pero en ese afán nunca puede cruzar la barrera de los hechos, digamos. Y como a mí me ha pasado incluso, ¿no? Tener como editor cronistas que en ese afán de que le quedara lindo, me inventaran, me rellenaran con la imaginación. Y entonces, no, eso es un pecado mortal en periodismo. Por eso
ahí se le llevaba a Canalda para que lo publiquen.
Claro, claro, pero hay veces que la forma también es importante más allá del contenido. Porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, acá en la radio, como copetees una nota, como la presenta.
Ahí está,
digamos,
el gancho,
Claro, si de ahí depende. No, si la gente va a apretar el botoncito, irse para otro lado, o vos no es que le inventaste algo, que le vas a vender algo que después no vas a cumplir. Sí lo vas a cumplir, pero de repente lográs hacerlo atractivo de la forma que la gente no te apriete el botoncito y se vaya.
¿Eso se aprende o es puro talento?
No, se puede aprender.
Hay de las dos.
Se aprende, ¿no? Todo se aprende. Por ejemplo, yo uno aprende, yo aprendí, Tomás era mi jefe en aquí, aprendí de Tomás, aprendí de Roy Berocay, aprendí de Daniel Gianelli, aprendí de Alejandro Blut, aprendí de muchos grandes periodistas que fueron mis editores y cada uno me enseñó una cosa distinta. Uno en la facultad trata de transmitir eso también a los estudiantes y se aprende mucho leyendo. Lo que pasa es que a veces leyendo... Yo recuerdo una nota que a mí me marcó mucho, la dicen los adolescentes, una entrevista que hizo Ramón Mérica a Fernando Morena en el año 73, creo. Está en un libro de Mérica que se llama Agonistas y Protagonistas. Sí. Y es una entrevista, pero es brillante, se lee como literatura. Y no, está llena de información, pero a su vez se lee como si fuera un relato. Y no solo eso, sino que él mezcla brillantemente una entrevista a Morena que está en la cumbre de la popularidad en aquel año 73 o por ahí, y es el mismo día que lo va a entrevistar había muerto Tilio García, el ex goleador de Nacional en los 50 o 40, 50, ¿no?
Sí, 50.
Los 50. Y entonces entrevista a la viuda, y en las dos entrevistas se van mezclando una con otra, y no solo es un cúmulo enorme de información sobre Morena. Se lee como un cuento muy bien escrito por un escritor, y a su vez un contraste entre lo que es la gloria y el ocaso por cómo había muerto Tilio García. Y bueno, eso, ese tipo de trabajos, uno cuando los lee dice, esto es periodismo, pero esto es brillante, ese me marcó mucho a mí, por
así
ejemplo.
Que entró por Peñarol, entró de periodismo.
Exacto, por Moreno.
No, a ver, nos queda quedando un poquito tiempo, pero me parece un tema que no puede faltar en la formación del periodista en estos tiempos que corren, o que corren desde hace tiempo. Es el tema del periodismo digital, ¿no? Me consta que en las carreras se enseña a utilizar ciertas herramientas como de edición de audio, edición de fotos, Photoshop, todo lo que quieras. Pero el letrismo digital como concepto genérico, ¿se le presta atención? ¿Está dentro de la currícula, por ejemplo, en la ORT?
Nosotros tenemos, bueno, ahí va, en los talleres de radio aprenden a usar los programas que se usan en las radios, y hay una materia que apunta a eso mismo que tú decís, que es, bueno, el periodismo digital como concepto, que se llama Periodismo y Nuevas Tecnologías. Es una materia, y quizás tenga que tener más espacio y más, digamos, cada vez más.
Es lo
que
va a ir agarrando.
Exactamente,
sí o sí,
¿no? Yo creo que sí. Hoy, antes de entrar al programa, Tomás contaba de un compañero de él en el Diario de la Noche que no escribía, es decir, que era un buscador de noticias y otro escribía por él. Yo, cuando entré a trabajar en el Diario El País, trabajé con una persona así también, y creo que debo haber sido ese fue el último en el periodismo uruguayo que hacía eso, es decir, que traía noticias y no ni escribía, ni se sentaba en un teclado, es decir, solo sabía buscar noticias. Bueno, hoy a los periodistas le piden mucho más, es decir, bueno, por supuesto no puede ser que no escriba, no puede ser que no pueda trabajar en una computadora, no puede ser que no domine, en los diarios te exigen a diagramar tu propia página, es decir, la cantidad de habilidades tecnológicas que tenés que desarrollar son cada vez más.
Acá en la radio cada periodista edita sus notas.
Es cierto. Y en un portal
en la Católica pusimos finalmente también una materia, viste un poco los como medio nuevo y como instrumento, ¿no? Todo esto que está pasando con internet y todo eso. Yo, si hoy tuviera, me dijera, bueno, vamos a reformar esto, a ver cómo, en qué dirección lo haría, yo decía, alto, aguantar el aire y esperar, porque no tengo la menor idea de dónde estamos parados en este terreno. Y eso a veces se hace muy difícil a la hora de enseñar periodismo, porque hoy en día el periodismo está en una transformación crítica muy grande, donde confluyen, y no sé si tiene que ver esa confluencia o es accidental, ojalá sea accidental, un tema de nuevos formatos técnicos y de contenido, ¿no? Muchos nuevos formatos y mucha liviandad de contenidos. Quizás esto sea accidental y que el año, dentro de 5 años, estos formatos se desarrollen y reaparezca el ciclo de mejor calidad de periodismo.
¿Tú no lo vinculás que tiene que ver con la urgencia con la que se vive? Que no, uno en general no,
pero
tiene ni tiempo de profundizar.
Siempre hubo urgencia para vivir.
No hubo tanta.
Pero,
no había tanta.
Pero
ahora la inmediatez con la que las cosas se publican, desaparecen, vuelven a publicarse, desaparecen.
La nueva tecnología lo que está ofreciendo es eso todo el tiempo. Y no es mala cosa, No está mal que uno se levante mañana, sirva la taza de café, prenda la computadora y le aparezcan los news alert y esto y lo otro y tenga todos los titulares. Ahora falta está haciendo crisis por costos, está haciendo crisis por instrumentos, está haciendo crisis por toda el periodismo de fondo, ¿no?
Lo que pasa es que el periodismo de fondo lleva, tú lo has dicho, tiempo, dinero, y lleva tiempo, costo. Lleva las dos cosas.
Pero es un desafío para enseñar periodismo, es un desafío para nuestras democracias, es un desafío desde muchos lados. Y está como que alguien tiró todo al aire y estamos viendo dónde cae todo esto, ¿no?
Gabriela, ¿usted no tiene una visión tan catastrófica?
No, catastrófica no, pero digamos, yo trabajando acá también he visto que a veces la vida nos atropella y espacios que nosotros teníamos dedicados a investigaciones, a informes grandes, han tenido que suprimirse porque, bueno, entre otras cosas, por un tema de costos.
Es decir, yo pienso mucho en eso, porque uno forma a la gente para que haga trabajos como ese que yo hablaba, es un trabajo de fondo que lleva mucho tiempo, que cuesta mucho dinero, y las empresas uruguayas no están invirtiendo en eso, digamos, son muy pocas los empresarios uruguayos de la comunicación, apuestan a lo económico. Lo económico es lo chiquito, lo superficial, no digo todos, pero la mayoría, digamos, ¿no?
Tampoco los avisadores.
Tampoco los avisadores.
Pero eso es lo que la gente quiere, o sea, porque damos lo que la gente quiere o damos lo que nosotros creemos que tenemos que dar.
Bueno, y eso fue una polémica ahora con Fernando Vilar y los estudiantes de periodismo, ¿no? Sí. Todo eso.
¿Y usted qué hace, Gabriela, acá? ¿Da lo que la gente quiere o lo que usted cree que hay que dar?
No, yo no. Hay sí una política de empresa.
¿Cuál es?
Que es netamente informativa, digamos. Esta es una radio de palabra, 18 horas de palabra e información. Es una radio netamente informativa. Bien. E independiente.
O sea,
de todo poder está el giro, decíamos en la escuela.
¿Y de todo poder, secas?
Bueno,
para Nacional no, claro, acá somos esclavos de unos poderes nacionales.
No, no lo molestemos a Gabriela con estas preguntas.
No, es así, es así.
Bien. Leonardo, usted en la enseñanza del periodismo se enfrenta a lo que desea, a lo que quiere que los muchachos lleguen a ser, a lo que pueden ser, a las dificultades, en fin. ¿Se va quebrando la gente, va desapareciendo de la carrera o termina la carrera?
No, no, la mayoría termina. Termina. También,
el grueso termina. De ahí, ¿cuántos de ellos se dedican al periodismo? No diría que es la mayor, de los que hacen la opción, digamos, ¿no? Pero un número importante, finalmente, algo del periodismo va a ser en sus vidas.
¿Sí? ¿Termina que tiene que ver con que terminan de cursar o terminan con su tesis?
Terminan de cursar.
¿Ustedes tienen tesis? ¿Tesina?
Tesis, tesina. Que ahora se habilitó, ahora en el nuevo plan este de que hablé hoy, abre la opción de que sea la tesina en formato académico, que era la que se venía haciendo, o una investigación periodística de fondo. Es decir, el estudiante puede optar por una u otra.
Nos quedan muy poquitos minutitos, pero de repente en pocas palabras quiero preguntarle, una vez formado el periodista e ingresado en el mercado laboral, en el mundo real, ¿cuáles son las falencias más grandes? Un poco lo hablamos al principio, pero digo, o por lo menos las quejas, capaz que en tu caso, Gaby, acá, las quejas más más repetidas de qué es lo que le faltó en la enseñanza y que cuando chocaron con el mundo real no supieron cómo reaccionar. Tarde ahí, Leonardo. Le pasé
¿quejas de quién, perdón?
Del propio alumno, o quizá también del propio, en tu caso, como jefe, como editor, o como puesto que haya desempeñado, ¿qué es lo que ves que más le faltó?
A veces la sensación que tengo que es una manera de concebir la universidad que existe muy fuerte en Uruguay, es que el estudiante egresa, va a buscar y supone que ya lo sabe todo porque pasó por la universidad. Y entonces, claro, se pone a trabajar y se encuentra que recién empieza a aprender qué es la realidad, en esto o en cualquier profesión. Y a veces yo cada vez más insisto en esa idea. Miren que empiezan, no van a ser director del diario. Empiezan de abajo, empiezan de vuelta. Yo todavía hasta el día de hoy estoy aprendiendo a hacer periodismo, ¿no? Entonces, pero hay esa idea de que como hice la carrera, ahora yo ya sé. Y me parece que esa cosa hay que desarticularla un poco. No, tú sabes lo que aprendiste en 4 años. La carrera es tu una vida. Y yo eso lo noto. Respecto a editores, creo que en general hay una relativa satisfacción porque saben lo que esperan. Si lo que están tomando es gente egresada de carreras que se forman en esto, que por lo tanto se tomaron la molestia y a veces la inversión de 4 años dedicarle a eso, y por lo tanto algo les quedó y alguna interés o vocación tienen que tener, si no, no se hubieran hecho eso. Ese es el dato que maneja el editor. No es mucho más que ese, pero no deja de ser un dato interesante.
Me parece que llegamos al final de esto.
No nos quedan 2 minutos.
No al final de periodismo, no al final.
No, Dios no
libre. Problemas éticos de periodismo, no, eso no.
No, quedan varios para otro.
Hago un último comentario. Dígame. Que escuché en estos días de alguien que estudió en la Universidad de la República, hablando de la falta de la práctica que tenían y de las cosas que le faltaban y todas esas cosas que después llegan acá. Y dicen, no sé ni manejar un Soundforge, que es un programa de edición básico de audio. Pero a su vez, me dijeron, en realidad, todo el caos que vivimos para lograr aprender algo en la Universidad de la República nos sirve para darme toda la fuerza para después enfrentarse a lo difícil o caótico que puede llegar a ser el mundo real.
Bien. Qué buen comentario. Desalentador un poco para la gente.
No, pobre, para, ¿eh? Nada.
Claro, si no quiere ser amigo, no quiere ganar mucha plata, quiere pelearse con toda la gente, haga periodismo. Eso quedó claro.
Quedó clarísimo. O una carrera de obstáculos si quiere llegar a ser periodista.
Algo así. Entonces era como un test vocacional y aparte integramos a Gabriela Simone definitivamente, lo cual nos pone muy contentos.
¿Con quién estuvimos, Acle?
Estuvimos con Gabriela Simone, Tomás Lin y Leonardo Habercorn.
Hablando de
periodismo y la formación de los periodistas.
Muy bien, nos vamos. Hasta el próximo domingo.